Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Ya son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Comienza en la cadena COPE y comienza en la radio en España el primer despertador. Lo hacemos en directo. Y el programa de radio en el que hacemos la cobra a la política, hacemos la cobra a los malos rollos, hacemos la cobra a las cosas que no te aportan nada y te demostramos que hay cosas que merecen la pena y que a pesar de todo tenemos que dar gracias y sobre todo tener mucha esperanza. Fíjate, hoy quiero poner la primera calle positiva del programa hablando de un futbolista que nos ha vuelto a demostrar que por muy poderosos que sean, muchos de ellos pues están viviendo la realidad que les rodea y se implican en ella. En esta ocasión, el protagonista de esta historia es Keita Balde, actualmente jugador del Mónaco, que la semana pasada alquiló un inmueble en Lleida con el objetivo de acoger a 90 temporeros. Aunque de origen senegalés, el deportista nació en Gerona hace 25 años y sabe bien que en esta época del año son muchas las personas que se trasladan hasta su tierra para trabajar en el campo. Y claro, el problema es que muchos no tienen dónde dormir y acaban haciendo noche en las calles. Bueno, pues para acabar con esta injusticia, Balde ha decidido colaborar y anunciando, lo ha hecho, bueno, que durante el tiempo que dure la recolecta se va a encargar de que no les falte de nada. Su objetivo es alquilar esta misma semana otro edificio para acoger a otros 100 temporeros que aún viven en las calles. Balde ha querido hacer pública su aportación para animar a otros a hacer lo mismo. Atención ponedores, esto es lo que decía.
Si una persona, solo una persona, está ayudando a 200 personas, 200 personas, con un hogar, con comida y ropa, si nos juntamos 5, imaginad cosa que podríamos crear y que podríamos dar a los ciudadanos.
Estamos completamente de acuerdo y desde aquí le damos toda la razón. Donde no llegan las administraciones y organizaciones solidarias, tenemos que llegar las personas. Recuerda que somos comunidad.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles de este martes 9 de junio de 2020. Enseguida vamos a conocer cómo se presenta la previsión meteorológica para los próximos días. Mar Gómez trabaja en eltiempo.es, es meteoróloga, es doctora en físicas y cada semana, bueno, pues cada martes de cada semana nos anuncia el tiempo que vamos a tener en la jornada y también en los próximos días. Las temperaturas están cayendo en muchísimos puntos y queremos saber muchas cosas. Dicen que hasta en otras localidades se nota mucho frío, ¿verdad, Bea? Buenos días.
Pues sí, Pulpo, a mí por lo menos ya esta noche no me sobra la manga larga, ¿eh? Ah, y la semana pasada estábamos en manguita corta. Bueno, además de la previsión le vamos a preguntar si esto es normal, también vamos a tener noticias curiosas. Hoy aviso a los ponedores de que vamos a escuchar lo último de los morancos aquí en Poniendo las Calles. Uh-huh. Y por supuesto, antes de terminar la hora, vamos a tener una nueva sesión Remember con Juan Andrés Rubert. Estamos preparados para escuchar buena música.
Genial, hay un montón de ponedores que ya tienen su diploma. ¿Cómo consiguieron ese diploma? Muy sencillo, marcando un teléfono gratuito del estudio, 950-6006, el mismo que tienes que marcar tú ahora para contarme cómo estás poniendo las calles. Ellos lo hicieron así de bien.
Buenos días.
¿Ahora mismo dónde estás, Toño?
En Málaga.
¿En Málaga, provincia de?
De Málaga.
¿Y qué haces en Málaga? ¿Y qué haces en Málaga ahora mismo? Podías estar perfectamente en Lisboa.
Mira, pues, Carlos, me has levantado la vida porque llevo 6 meses separado. Perdona porque tengo lágrimas en los ojos ahora mismo.
¿Pero por qué lloras?
Porque...
¿Qué te está pasando?
Pues la separación. No duermo y lo único que me ayuda es escucharlo.
Buenos días, Pulpo.
Me imagino que tú eres Roberto, ¿verdad?
Sí, no, yo no soy Roberto, yo, mi voz, él va conduciendo, acaba de decirle, baja la radio porque no se acople a...
Claro, a la emisión, ¿verdad?
Teléfono, claro
que sí. Sara, y ahora mismo estáis en un camión, ¿no?
Sí.
¿A la altura de dónde?
Pues, ¿dónde estamos ahora? En el Ampordán ya, llegando casi a 30 kilómetros de la Junquera.
De la Junquera, para la frontera, claro.
Sí. Buenos días, Pulpo, que estoy regando los olivos.
De todas formas, Andrés, estoy pensando también por la zona de Albacete, por la noche cuando he conducido ido de vuelta a Madrid de madrugada, me suena haber visto siempre muchos conejos.
Sí, sí, conejos sí hay. A mí aquí con el riego a las mangueras no hacen nada más que mordérmelas, tengo que estar arreglándolas.
¿En serio?
Vamos, me llevan loco. Entre los conejos y los jabalíes que se comen los goteros, me llevan loco.
Me lo creo.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿cómo estáis?
¿Qué hace despierta tan pronto?
Pues ahora mismo escribiendo. Estoy escribiendo un libro y cuando no puedo dormir, pues escribo un capítulo.
¿Y cómo se titula el libro?
Qué duro ser hijo.
Pues es verdad.
Sí, pues sí. Mil gracias por escucharnos.
A vosotros.
Hasta
por estar
luego,
ahí.
Marta.
Y si te llaman
muchas
por
gracias.
Teléfono algún día y te preguntan qué programa de radio escuchas, Poniendo las Calles en la cadena
COPE. Poniendo. Si es que aquí estoy yo, con vosotros.
Poniendo las Calles.
Ya sabes lo que puedes hacer ahora si te apetece. Contarme cómo estás poniendo las calles, a qué te dedicas a esta hora. Es la hora en la que la gran mayoría de la ciudadanía española está en la cama, o perdón, está ahora mismo trabajando, sí, durmiendo, está inactiva, pero hay otros tantos que están haciendo un montón de cosas. Así que los ponedores hacen cosas y las queremos conocer. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Esta canción me parece increíble. Tiene un mensaje súper bueno para la gente que está intentando dormir ahora mismo y no lo consigue. Está escuchando la radio en la cama. La Orquesta Mondragón, una de nuestras grandes bandas en España. Disfruta de la letra. Escucha.
No me puedo detener. Están tocando mi canción. Deja de llorar ya.
Elaborando el pan, la gente que se acerca a los mercas, la gente que va con los camiones de un lado a otro, la gente que nos vigila y que nos protege. Y desde aquí, un día más, nuestro agradecimiento a la Guardia Civil y a los policías nacionales y locales que nos escuchan desde cualquier punto de España, pues realizando su labor, que es la de protegernos y echar un cable por lo que pueda haber pasado. Un abrazo a toda la gente que se dedica a proteger, también a los voluntarios que hay y unos cuantos asistiendo a enfermos. La verdad que en la madrugada hay un montón de gente que está haciendo cosas. Nosotros aquí pretendemos recoger todas las actividades que suceden en la madrugada en España. A mí me gusta decir ya en la mañana, porque en menos de 2 horas le estaremos dando la del pulpo a Carlos Herrera. Y hasta entonces vamos a tratar un montón de temas que nos van a sacar un poquito los problemas de la cabeza, por lo menos en estas 2 horas de radio positiva. Más que nada porque hoy en facebook.com/poniendolascalles volvemos a demostrar que España efectivamente está dividida. Y aunque este programa no habla de política, si hay algo que nos divide, es como tiene que ser la tortilla de patata, con o sin cebolla. Hay un montón de mensajes que estáis dejando ya en esta red social y yo creo que así, echando un vistazo entre los 625 comentarios que hay, es que España quiere la tortilla de patata con cebolla, Bea.
Hay muchos de con cebolla, pero tengo que decir que esto genera controversia. Hay algún mensaje dañino incluso.
Sí. Hay gente enfadada.
Hay gente que no aguanta a la gente que come la tortilla con
la
o sin cebolla. Y de hecho es que están como enfadados. Bueno, empezamos con Alejandro Navas, que dice que está en Málaga, que él con cebolla, sin duda. Carmen también, con cebolla y poco cuajada. Y Charo, con cebolla y sin ella. Esta es más de las mías. De cualquier manera está buena. Pero prefiero con. Lo único que ella, si se la hacen sin cebolla, pues también se la come. Que, oye, a la gente que nos gusta de las dos formas, es genial, porque siempre que hay tortilla, comemos.
Siempre,
no hay problema.
No le podemos decir que no a un trozo de tortilla, pero efectivamente yo también soy más de tortilla con cebolla. Y al igual que Ana Belén Portillo, que nos acaba de dejar un mensaje, ella es más de tortilla con cebolleta. Y yo creo que es verdad. Yo creo que con cebolleta es ya el punto extremo al placer, al manjar del paladar, de verdad.
Sí, sí, sí.
La cebolleta es una cosa maravillosa.
Hay muchos ponedores que lo recomiendan. Noé García, que está en Gijón, con mucha cebolla, por favor. O Rosy Ramos, con cebolla, me encanta. Y Mariló, a la cebolla le añade también perejil, que es como le gusta ya la tortilla.
Oye, interesante. Atención, porque Loles Terres dice que está buenísima de las dos formas, pero que ella le gusta más con cebolla. Está en Onda, en Castellón. O sea, aquí tenemos una ponedora cebollera.
Tú imagínate si lo de Connie sin genera movida.
Yeah.
O imagínate un matrimonio. ¿Eh? Que a él,
imagínate lo
que a él sin cebolla y a ella con cebolla. Bueno, pues Félix dice que ellos lo solucionan haciendo dos.
Dos tortillas,
claro.
Una con y otra sin.
Eso es, hacen dos. Hombre, ¿vale? Ahora en una sartén así chiquitita puedes hacerlas pequeñas.
Jolín, fíjate, hoy el tema, además está puesta la pregunta aposta para que sea durante toda la semana la temática de la tortilla de patata, el conocimiento a que se puede hacer de muchas maneras. Claro, aquí Sonia López lo que habla es de una tortilla de patata hechita sin que salga nada, con cebolla, y por qué no, pulpo, unas rodajitas de chorizo de casero de pueblo. Desde Guadalajara nos escribe Sonia. Claro, es que la tortilla te admite todo. Y eso es una buena pregunta a lo mejor para mañana. Uh-huh. Si además de cebolla, ¿qué le podemos poner?
Claro, bueno, hay algunos ponedores también que están diciendo ya que la tortilla de patata es huevo y patata. Que lo
Exacto.
otro, en el momento que le pones cebolla, ya es con cosas. Como cuando le pones el chorizo, le pones... Claro, por eso te digo que aquí,
claro.
Que aquí hay movida, ¿eh? Aquí
no,
movida.
Al final nos denunciamos.
Al final nos denunciamos. José Manuel Bautista dice, tortilla con ojos. Mi madre le ponía chirretes. O Jonathan Ullauri, con mucha cebolla, que es la forma de que te quede más jugosa. Alejandro Morelli, sin cebolla, nos saluda desde Argentina. Y Manuel Pérez, con cebolla a partir de los 16 años. Antes, eso sí, sin cebolla.
Jolín, que qué goza. Yo me acuerdo que los viernes, cuando yo estudiaba a Bea, me acuerdo que el viernes era el día en el que me iba de casa media horita antes para desayunar tranquilamente una tortilla de patata con un café con leche. Porque yo era de los que mojaba un poquito pan con tortilla y lo mojaba en el café. Te lo juro.
Bueno, yo he visto a gente mojar pan con aceite en el café.
Yo también lo hacía.
Pero
eso
deja aceite en el café, soy consciente,
sí,
¿no?
Deja pozo. Deja lagunita de aceite en
nos
la
da
parte
cosita.
De arriba. Pero de verdad, está riquísimo. Yo creo que la tortilla de desayuno también es una cosa deliciosa.
Sí,
¿eh?
Sí, claro. Hay gente que desayuna salado. Hay gente que no le des dulce de desayuno, y una de las cosas más ricas de desayuno es la tortilla, la tosta con tomate y con jamón. Hay muchas cosas, pero hombre, lo de la tortilla triunfa siempre. José Lu Ortiz, me gusta de las dos formas, y si es huevo de gallinas criadas en el campo y comiendo del campo, eso ya es un manjar de reyes.
¡Qué gozada! Bueno, la pregunta es esa hoy en facebook.com/poniendolascalles, la tortilla de patata, ¿cómo tiene que ser? ¿Con o sin cebolla? ¿Cuál es la que a ti te gusta? Cuéntanoslo, y a lo largo del programa, todo lo que nos dé tiempo, iremos leyendo los mensajes de los ponedores que estáis con nosotros poniéndole las calles a este martes 9 de mayo. Bueno, yo creo que el refranero español cuando dice lo de que hasta el 40 de mayo no te quites el sayo, lo dice por algo. Hoy es verdad que las temperaturas han bajado de lo lindo comparadas con las que teníamos la semana pasada. Vamos a conocer qué nos espera en los próximos días y para ello vamos a hablar con Mar Gómez, que es física y meteoróloga del tiempo.es. Mar, muy buenos días, ¿cómo viene el tiempo?
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo. Pues todavía hoy tendremos posibilidad de chubascos fuertes en el extremo oriental de la península y sobre todo en el norte de Cataluña, Murcia y sur de la Comunidad Valenciana, así como en Baleares. En Girona y la zona del Prepirineo de Barcelona, de hecho, tenemos aviso de nivel amarillo por tormentas y acumulados de 20 litros por metro cuadrado en una hora. Va a seguir lloviendo en el Cantábrico, en Pirineos, en el norte de Canarias, sobre todo en las islas más montañosas, pero en el resto tendremos cielo poco nuboso. Hoy suben las temperaturas, con ambiente fresco todavía en el norte, dominado por esos vientos de componente norte, aunque en el Valle del Guadalquivir ya vamos a pasar de los 30 grados. Precisamente esperamos esos 30 grados en Badajoz, 24 en Cádiz, 22 en Barcelona, 19 en A Coruña, 23 en Madrid, 25 en Murcia y 26 grados hoy en Santa Cruz de Tenerife.
Bueno, Mar, ya conocemos la previsión para esta jornada, para este martes que está comenzando ya. Para el resto de la semana, ¿qué es lo que nos espera?
Pues el resto de la semana tendremos una semana tranquila en algunas zonas, porque vamos a seguir con lluvias en el Cantábrico, Pirineos, norte de Cataluña. Van a seguir fuertes el miércoles y por la tarde podrán extenderse a otras zonas del este peninsular y Baleares. Este día suben las temperaturas, lo hacen sobre todo en el interior peninsular, y vamos a notar un ascenso en las máximas de unos 5 grados con respecto a hoy, aunque todavía van a seguir por debajo de lo habitual en esta época del año. Para el jueves se intensifican las lluvias en el norte de la península, porque tendremos la llegada de una bolsa de aire frío en altura que va a dejar lluvias muy fuertes en Cataluña y Pirineos y también en otras zonas del norte peninsular. En Canarias seguiremos con esas lluvias débiles al norte de las islas, y las temperaturas el jueves solo van a subir en el Mediterráneo, ya que en todo el oeste van a bajar. De cara al viernes aumenta la incertidumbre, podría llegar una borrasca al Golfo de Vizcaya, que provocaría chubascos intensos en los Pirineos y en el noroeste. Se extenderían al resto del norte y del este peninsular. Este día, además, bajarían notablemente las temperaturas. De cara al fin de semana, otra nueva borrasca podría llegar por el oeste de la península, dejándonos lluvias, sobre todo el domingo, que avanzarían desde Galicia hacia el centro de la península.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! La verdad que yo me hago un montón de preguntas. Yo no sé qué es lo que está pasando en este mes de junio. ¿Por qué está siendo tan fresco?
La verdad es que este comienzo de junio está siendo más fresco de lo que le tocaría en estas fechas. Las anomalías de temperaturas son negativas en este momento y se espera que todo el mes de junio se mantenga así, al menos hasta la última semana de mes, cuando las temperaturas tenderían a normalizarse. Este fin de semana ya teníamos una entrada de aire frío, de hecho era una masa de aire frío de origen polar sobre nuestro país desde el norte de Europa, debido a una prolongación de las altas presiones de los anticiclones en Eurasia y también otro sobre el centro del Atlántico. Esto ha dejado un pequeño hueco entre medias que ha permitido esa entrada de aire frío que provocó el importante descenso térmico de este fin de semana con esos vientos del norte y esa importante atracción fría. Los próximos días la configuración sinóptica seguirá de nuevo con esta tendencia y hará que se permitan de nuevo esos desalojos de aire frío desde latitudes más altas. En concreto, como os decía antes, el más importante el jueves, con ese embolsamiento de aire frío en altura que va a provocar fuertes chubascos en el norte de la península.
¡Qué barbaridad! Es verdad que la meteorología está muy relacionada con el medio ambiente, Mar, y ayer lunes fue el Día Mundial de los Océanos. ¿Por qué no nos cuentas así cositas que nos gusten, cositas bonitas del universo salado?
Pues sí, la verdad es que sin los océanos nosotros no estaríamos aquí. Los océanos cubren aproximadamente un 70% de la superficie terrestre, con una profundidad media de unos 3.800 metros, siendo la parte más profunda la fosa de las Marianas, en el abismo de Challenger, que llega a más de 10.000 metros de profundidad. Otra de las preguntas que nos podemos hacer es por qué el agua del océano se ve azul y no transparente. La luz solar está compuesta de todos los colores y cuando esta luz llega al mar pasa a través del agua. Se absorben los tonos rojos y naranjas y se permite el paso de los tonos verdosos y azulados. De ahí que veamos esta tonalidad en el mar o en el océano. El punto Nemo, por ejemplo, es el lugar más inaccesible de la Tierra. Está a más de 1.600 kilómetros, equidistante de las costas de tres islas separadas entre sí. La masa de tierra habitada más cerca se encuentra a 2.700 kilómetros de este lugar. Otro aspecto que podemos destacar son las olas. Las olas más grandes del mundo se encuentran en Nazaré, en Portugal, muy cerquita de aquí, con olas que han llegado a medir hasta 24 metros de altura e incluso muchos se atreven a surfearlas. Y por último, hablaros de un molusco marino que vive en el Atlántico Norte. Es el animal más longevo de la historia, con una edad estimada de 507 años. Es la almeja oceánica.
¡Qué barbaridad y qué curiosas las cosas que tenemos en nuestro propio planeta! Nos gusta y mucho. Pues Mar, si te parece, a las 5 volvemos a conectar contigo.
Hasta las 5.
Gracias, cielo. 4:22 de la mañana, 3:22 de la mañana en las Islas Canarias. Hacemos radio en directo para levantar todo un país. Gracias por estar con nosotros. La pregunta es muy sencilla. ¿Tu tortilla cómo te gusta, con o sin cebolla? Dice Antonia Sillero García, dice pulpo con cebolla y un ajito muy bien picado, por favor. O Pedro Juan, dice con cebolla siempre y el huevo meloso, desde Benabaguer, en Valencia. Patti LaBelle, lo estamos escuchando en la cadena COPE. Gracias por poner las calles con nosotros. A pesar de que haya un montón de gente que está durmiendo, hay un montón de gente también que está haciendo cosas. Los currantes que están en fábricas, los turnos de madrugada, la gente que está preocupada y también la gente, ¿por qué no?, que decide madrugar un poquito para realizar tareas en casa o a lo mejor adelanto de trabajo. Y es una gozada conoceros cada día más y mejor. Charo Nieto nos dice: Pulpo, la tortilla que más me gusta es la de con cebolla, porque sale más jugosa. Es que está muy rica. Pues Charo, oye, que yo estoy contigo y a mí me gusta también con cebolla.
También tenemos a Raquel con el equipo de con cebolla. Todas las semanas hago una a mis hijos como bocata para el colegio. No sabéis qué envidia sana dan a sus compañeros. Hombre, es que llevarte un bocata de tortilla al colegio, niño premium, son VIP.
Hombre, claro, imagínate, una tortilla es algo delicioso en cualquier momento. Ana García Suárez dice desde Oviedo que la suya es con cebolla.
María Gracia también con cebolla, pero no mucha y que esté jugosa. Alberto prefiere la tortilla del Sacramonte, nos cuenta, y Pedro González con mucha cebolla desde la Ciudad del Sol.
Qué bueno. Bea, ¿tú crees que un día podríamos preguntar dónde se come la mejor tortilla de patata con o sin cebolla en España?
Bueno, se podría preguntar y yo tengo aquí ya a Patri, a nuestra técnico, que lo tiene claro. Hombre, tú sabes cuándo nos ha traído ella alguna vez la tortilla, ¿no?
La de la leyenda de Valdemoro, que es una delicia.
Madre mía, cómo está eso. Oye, Patri, por favor, cuando quieras.
Juntemos, que tú estás allí y yo estoy ahora mismo en casa. O sea, ahora no pidas tortilla, vea que ya te veo venir.
Ha dicho hasta un taco, Patri. Ha hecho que se fastidie.
Ya. Es que además, Patri, cuando le tocas el tema de la tortilla, es que se relave. Hace así con gestos con la boca, como que se le cae la baba, ¿verdad?
Sí. Y traemos el pan y aquí hemos hecho unos montaditos muy profesionales.
Deliciosos.
Eso está muy rico, la verdad.
Dice Carmen Solís Soler, dice: siempre sin cebolla, pulpo. Sabor puro de la auténtica tortilla campera. Claro. Para Carmen es ese, claro, sí, muy bien.
Merce Ruiz: a mi marido y a mi hijo sin cebolla. A mí con cebolla. Pero claro, como soy yo la que cocina, pues se la hago sin cebolla. Por ello es lo que haga falta, pobre mujer. Toda la vida comiéndose la tortilla como no le gusta.
Claro.
Para dar una alegría al hijo y al marido.
Julio está en Tres Cantos, está trabajando y dice: Pulpo, con y sin, me encanta la tortilla. Pues claro que sí, Julio González, es que se trata de eso, de disfrutarlo.
José Luis Puyo lo tiene claro, con cebolla, porque se acuerda de cuando se las hacía su mami, desde Sotillo de Ladrada, en Ávila.
Ara Madrid dice con cebolla.
José Vicente, con cebolla a partes iguales, de patata y de cebolla. Tú imagínate, José Vicente, cómo se toma la tortilla. Esto luego tiene muchos buchitos, ¿eh?
Ya.
Hay que dejarlo claro que el problema de con tanta cebolla es que se te está repitiendo la tortilla todo el día.
Sí, la verdad que sí. Oye, que la que llevé yo, que hice en casa con mucha cebolleta, os gustó mucho, ¿eh?
Jolín, yo no la recuerdo. Es que tú hay cosas que has hecho aquí cuando yo no he venido. Por ejemplo, el gazpacho. Yo el gazpacho tuyo no lo he probado nunca. Porque aquí lo hiciste.
De vacaciones.
Claro, pues eso. Pues lo de la tortilla creo que también. Porque claro, a mí esa tortilla no me suena.
Claro, hice el gazpocho por los 8.000 seguidores de Facebook. Y está buenísimo. ¿No veas cómo bajaban a tomarse el vasito de gazpocho al estudio cuando nos podíamos unir?
Sí, lo que decimos, tú vienes aquí en coronavirus, ¿eh? En pleno coronavirus. Sí, sí. Con comida y
que
baja
no hay
gente.
En el barrio.
Era una cosa increíble, ¿eh? No había nadie y de repente, bueno, esto a reventar.
A reventar de gente. Pero tú trabajas, sí, pero tú sigues trabajando aquí, sí, sí. Lo que pasa es que yo lo hago en el piso 6.
Hay gente que.
¿Qué
haces
por aquí abajo? ¿Qué olía comida?
Es muy fuerte, pero eso lo hemos vivido aquí. Oye, que Silverio, que dice que por supuesto con muchísima cebolla y que cuando cortes la tortilla, luego aquí cada uno con su pedrada. Ah, claro. Sí, cuando cortes la tortilla, que sude un poquito, desde Val de Uso, en Castellón.
Claro, yo creo que la tortilla, dice Mari Carmen, dice Pulpo, yo estoy contigo, con cebolla y si puede ser con mucha cebolla, mejor que mejor.
Madre mía. Bueno, oye, Danini, que dice que le da exactamente igual, que él el único requisito que pone es que la haga su madre y punto.
Ay, es verdad, claro, esa es otra. Luego la tortilla que preparan en casa, cómo la prepara mamá o cómo la prepara la abuela, cómo la prepara la hija, es verdad.
Y luego ya no
te
gusta igual.
Sí, sí, es verdad. Bueno, son las 4:29 de la mañana, 3:29 en Canarias. Este programa de radio se llama Poniendo las Calles y aunque no te lo creas, en cualquier parte del mundo están ocurriendo cosas muy raras, ¿eh?
Pasan cositas. Aunque muchos no estén de acuerdo, los animales pulpo están siendo claves en los ensayos clínicos que en estos momentos pues se llevan a cabo para encontrar no solo una vacuna contra la COVID-19, sino también nuevos tratamientos. A los ratones, las cobayas y los monos ahora se suman unos viejos aliados de la humanidad. Ahí las tienes, las vacas.
Las vacas.
Investigadores de Estados Unidos van a empezar en verano un ensayo clínico para convertir a estos bovinos en fábricas de plasma. Para ello yo te voy a contar el proceso, ¿vale? Un poco, uh-huh. Que nosotros no somos médicos ni nada, pero el proceso es más o menos este. Primero van a tener que alterarlas genéticamente para que ciertas células inmunes lleven el ADN que permite a las personas crear anticuerpos, ¿vale? Sí. Nosotros en nuestro ADN hay una sustancia que es la que permite que creemos anticuerpos. Bueno, pues esto se lo tienen que inyectar a las vacas. Vale. Posteriormente, se les inyecta la proteína que el coronavirus está utilizando como lanza, como vía, ¿no? Uh-huh. Para penetrar en nuestras células. El coronavirus se instala en nuestras células, pues gracias a una proteína que tiene, y esto se le inyecta también a las vacas, como dices tú. El organismo de las vacas lo que hace es el resto, pues empieza a generar enormes cantidades de anticuerpos humanos contra este patógeno. Lo bueno de este ensayo, Pulpo, que las vacas no sufren.
Vale, más convencido este.
¿Qué es lo que más me ha gustado? Porque las cosas hay que decirlas. Hay con muchos ensayos clínicos en los que el animalito lo sufre.
Es verdad.
¿Vale? Ya sean las cobayas, los ratones, los monos, se les hace daño. Y, jolín, esto dices, vale, es bueno porque, o sea, es bueno para nosotros porque gracias a ellos, gracias a su sufrimiento, nosotros encontramos cura, ¿no? Para muchas enfermedades. Pero es que en este caso, el ensayo encima es completamente indoloro para las vacas, así que no hay ningún problema. El plasma, ya sabes, Pulpo, porque lo hemos comentado en alguna ocasión, es un buen tratamiento contra el COVID. El problema es la escasez que hay ahora mismo de ese plasma, porque claro, se necesitan pacientes muy concretos. Primero, que hayan pasado la enfermedad. Que parece mentira, pero no somos tantos. Hay mucha gente que no ha pasado el coronavirus, ¿vale? Luego, que haya generado anticuerpos, que no todos los que pasan la enfermedad los generan. Y luego, que sean donantes, es decir, que la persona sea consciente de eso y pueda donar plasma. Que hay mucha gente que por edad, por ejemplo, o por tener otras enfermedades, no lo pueden donar. Así que, entre que cada donación solo sirve para tratar a una o como mucho dos personas, y que cada vez hay menos contagiados, pues apenas hay plasma. Pero el plasma es con lo que se puede curar el coronavirus, con lo que se puede tratar cuando la gente ingresa en un hospital.
Oye, pues esto es bastante serio y sobre todo que es bueno, ¿no? Que se tenga control ya de estas cosas, la verdad que nos anima bastante para saber que hay gente que se lo está trabajando, ¿eh?
Pues sí, en cualquier país además hay vacas, más o menos en cualquier país. Con lo cual, si descubren estos investigadores que se puede conseguir plasma de ellas, bueno, pues lo podríamos utilizar también aquí en España y en prácticamente cualquier parte del mundo.
¡Vivan las vacas!
¡Vivan las vacas! Como podemos ver, que nos han saludado. Como podemos ver, las vacas son unas aliadas en esta lucha contra el COVID-19 y también lo son los morancos. El dúo cómico nos ha ayudado en estos meses a pasar pues mucho mejor la pandemia, o al menos a pasarla con humor. Primero fue versionando el Ya no puedo más de Camilo VI, donde le pedían a Don Simón que les dejara salir. ¿Tú te acuerdas, no?
A Don Simón. Sí,
que lo pusimos aquí. Sí. Que era Déjame salir, Don Simón.
Don Simón.
Bueno, después, una vez ya estábamos en la calle, elaboraron el Como una ola de Rocío Jurado, que no era como una ola, era el Segunda ola. ¿Vale? Segunda ola, nos vamos a pillar como no te portes bien. Y ahora, claro, eso es. Y ahora nos han animado a usar la mascarilla gracias a una canción que es que yo me encanta. Esto me recuerda tanto a los veranos de mi infancia, el Sopa de Caracol de Banda Blanca.
Sin la mascarilla, hay COVID pa' ti, hay COVID pa' mí, no te la vaya a quitar. Yo con la mascarilla, te juro, no puedo aguantar. Si me tiro un flatito, el gaspacito no se va. La joya me aprieta. Y
que
esto dura mucho más. Terminaremos todo con las orejas despegadas. Te tienes que adaptar a la nueva normalidad. ¡Hey! Y si me la quito, hay COVID pa' ti, hay COVID pa' mí. Yo me la voy a quitar. ¡Sube!
Oye, sin la mascarilla hay COVID para ti y COVID para mí. Es que me parece, o sea, me parece simplemente brillante. O sea,
siempre
es poesía pura.
Cosas se lo hacen muy bien.
Jolín, son muy buenos, la verdad. Sí. ¿Eh? Sin la mascarilla hay COVID para ti y COVID para mí. Vamos, esto, cuando veamos a alguien sin mascarilla, en vez de ser grosero y decir que te la pongas, pues se le puede cantar la canción. Oye, que sin la mascarilla hay COVID para ti y COVID para mí. Madre mía, bueno, en medio del confinamiento se producen otras noticias. En redes sociales, por ejemplo, hace unas semanas hubo un revuelo, Pulpo, con un vídeo de un programa de nuestra infancia. Bueno, tú ya eras un poquito más mayor, es que nos llevamos unos añitos, pero ver, para mí yo era muy niña. El de Hablando se entiende la vasca.
Hombre, claro, pero
tú eras adolescente, ¿no?
Con Jesús Vázquez, claro.
Eso es. Sí, lo presentaba Jesús Vázquez y a él estaban invitados menores para hablar de temas de actualidad y conocer sus impresiones. Sí. Todo esto venía porque había un Hablando se entiende la gente, que era un programa que ahora vendría muy bien, porque lo que hacían era cosas como lo que acabamos de hacer nosotros. Decía tortilla con o sin patata y llevaba cuatro a que se dieran de leches, pero sí, no, había que hablar.
Pero
y
que
argumentar.
Muy mal, que se cabreaban
algunos
de verdad,
sí,
¿eh?
Algunos sí, pero el objetivo era hablar sin llegar a las manos. Bueno, pues lo hicieron en Nenes, el de Hablando se entiende la vasca. Vale, pues bien, a uno de estos programas fue una pequeñísima Alba Flores, conocida ahora por ser Nairobi en
Nairobi,
La Casa de Papel.
La Casa de Papel, estoy enamorado de ella.
Vale, tú estás enamorado de Nairobi. Sí. Alba Flores, tú imagínate, chiquitita. Sí. Probablemente todavía vivía su papi, o sea, Antonio Flores yo creo que todavía estaba vivo. La invitan al programa,
sí.
Es una canija,
sí.
Escúchala.
A ver. Que yo soy un poquito brutilla.
¿Eres un poquito brutilla?
Soy un poquito mala.
¿Un poquito mala? ¿Pero qué haces, muchas travesuras en tu casa o qué?
No, muchas no.
¿Cuántas? ¿Unas cuantas?
Sí.
¿Y tú qué quieres ser de mayor, artista como en tu familia o otra cosa, o futbolista?
No. A mí me gustaría ser veterinaria.
¿Veterinaria?
Alvariño Picaporte se pasó por su pasaporte, se trasladó a Madrid en un coche verde. Y lo que le hacía más feliz, Alvariño, ponme la mano aquí.
Bueno, la hija de Antonio Flores, con tan solo 4 años, ha enamorado a todo el mundo en las redes con ese desparpajo, porque claro, este era un vídeo un poco inédito, ¿no? La gente que la conoce ahora como una gran actriz, tanto por Vis a Vis como por La Casa de Papel, pero no habían visto nunca este documento gráfico. Bueno, pues ahí está la pequeñita con 4 añitos para comérsela. La verdad que con mucha... Sí, tenía compostura en el escenario. Pero
lógico,
claro,
pero
además de alabar a Alba Flores, la gente en las redes sociales ha descubierto también a un jovencísimo Jesús Vázquez. Porque claro, tenía ahí 25 años, claro.
Es que fue joven.
Y hay gente que dice, pero Jesús, ¿cuántos años llevas en la tele? Pues sí, no sé, 30 o así, pues debe tener 50 y tantos ya Jesús Vázquez.
Sí, cercano a los 60 ya, ¿eh?
Está estupendo, desde luego, pero claro, no, lleva muchos años, desde finales de los 80 más o menos, yo creo
siempre
que estaba
Siempre ha sido un tío súper currante, súper metódico a la hora de currar. Y era un tío... En aquella época yo trabajaba en Telecinco y no te imaginas el tío cómo se empapaba los guiones, y eso que le gustaba mucho improvisar, pero ya se veía que el tío destacaba y nada más que formaba parte de un pequeño núcleo de presentadores que lo tenían claro a lo largo del tiempo.
Sí, la verdad es que es muy bueno como presentador, y luego el físico siempre le acompañó, las cosas como son. Ahora mismo le ves y es que, vamos, a ver, da igual lo que se ponga, que es que le sienta bien a Jesús Vázquez.
Vale.
Todas hemos llevado en una carpeta a Jesús Vázquez.
Claro. Lo que pasa es que ya cuando cantó la canción ya yo venís abajo.
¿Eh? Bueno, un poco, nos vinimos abajo un poco, pero no, Jesús Vázquez es de lo mejorcito que ha pasado por la televisión.
Desde luego que sí, estoy de acuerdo. ¿Eh?
Este país. Bueno, nos vamos a ir ya con la música. Pulpo, escuchamos a David Bisbal, porque el artista ya sabe el sexo del próximo hijo que espera, sí, junto a su mujer, a Rosana Zanetti. La pareja espera una niña, ¿vale? Ya saben que será nena, nacerá si todo va bien en otoño, y claro, para el cantante de 41 años, este ya es su tercer retoño. O sea, David Bisbal ya es familia numerosa, porque tiene a Ela, de unos 10 añitos, y a Mateo, que tiene uno, y ahora va a venir esta otra pequeña. Enhorabuena a la familia.
David Bisbal es un tío que merece la pena, es un tío bastante majete. 4:39, hora menos en Canarias. El teléfono directo del estudio es el 950-6006. Márcalo, cuéntame cómo estás poniendo las calles.
Para que la vida me devuelvas, ¿qué tengo que hacer para que vuelvas? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? Tengo que decirte que lo siento, tengo que decirte que yo quiero pedirte perdón.
Ahora mismo estoy viendo que en Facebook somos 51.710 los ponedores que conformamos esta página en esta red social. Te recuerdo que si me sigues, yo aquí lo veo y puedo saludarte, puedo darte la bienvenida, nombrarte, mencionarte, para, sobre todo para confirmarte que ya formas parte de esta red social, que nos acompañas a ayudar a ni más ni menos que a levantar todo un país. María José Cercido Ramos, Antonio Moreno, Juanjo Fernández Contreras, también María Elena García Cuenca, Pedro Moraga Navarrete y Ana Malnero Santos, ponedores que ya están con nosotros. Te recuerdo, facebook.com/poniendolascalles, ahí podrás opinar hoy de si te gusta más la tortilla con o sin cebolla, la tortilla por supuesto de patata con o sin cebolla, y ya formarías parte de nuestra página de Facebook. Hay un montón de gente que como tú está aportando para construir jornada, hay gente que está haciendo cosas. Unos lo demuestran a través del Facebook, otros lo demuestran dejándonos notas de voz en el 662-942-605 y otros marcando un teléfono gratuito, el que tenemos en el estudio, el 950-6006. Ángel, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Soy un ponedor, además de los natos.
Sí, señor.
Qué alegría.
¿Y ponedor por qué? ¿Por qué no duermes ahora?
Bueno, estoy jubilado, tengo 74 años, me jubilé con 68, me vine a vivir al pueblo de San Martín de la Vega y me metí en protección civil.
Ah, qué bien, qué bien.
Sí, siempre he dormido muy poquito porque dirigía el tráfico de una empresa de autobuses, de autocares, y por los servicios que había y el movimiento de trabajo, pues dormía muy poquito. Y ahora eso, pues empiezo, todos los días empiezo.
Hace muchos años, ¿no, Ángel? Me imagino, de eso ya hace un montón de años.
Pues hace 5 años que me jubilé.
Sí, ¿y qué pasa? ¿Que todavía te pasa factura el haber dormido poco durante tu época de curro?
Me sigue pasando.
Fíjate.
Yo empiezo con el partidazo por las noches, termino, veo después a Arjona.
Sí.
Después continúo con vosotros.
Sí.
Y luego con Herrera. Estoy ya enganchado.
¿Y cuándo tienes previsto dormir?
Duermo a ratos. Sí. A ratos. Dormir como dormía antes, que me dormía a lo mejor 3 horas y media, 4 horas. Fijas, nunca.
Claro.
A ratos, pero estoy bien de salud.
Bueno, oye, a lo mejor lo tienes ahí controlado. Ángel, ¿y en qué consiste ser el director de tráfico de una empresa de autobuses? ¿Eso qué significa?
Bueno, pues tienes que llevar el movimiento de personal, el movimiento de servicios en Madrid, tener 500 servicios, 550 servicios diarios con 190 coches, pues es muy duro. Y estar todo el día con la mente muy limpia y dando el trabajo a uno, trabajo a otro, mandando a los servicios para que lleguen puntuales los coches. Teníamos coches de línea, teníamos coches discrecional, había siempre 20 o 30 en Europa, dando vueltas, Centro Europa, Marruecos, y estabas todo aliado.
Madre mía. ¿Y cuántos autobuses tenía tu empresa?
Teníamos 190 coches.
Madre mía. ¿Y cómo se gestionaba todo aquello en aquella época? Porque claro, informáticamente hablando, no había la tecnología que hay ahora.
Todo escrito a mano y a máquina.
Madre mía. Qué valor. Sí,
había una suerte.
Imagino que en aquella época, Ángel, los conductores cuando tenían que dar alguna incidencia, tendrían que bajar a llamar a una cabina.
Sí, sí, bajaste a una cabina porque entonces no había teléfonos, bajaste a una cabina. Luego ya pusimos emisoras, pero vamos, en principio, bajaste a una cabina o quedaste tirado si por mediación de alguien te di la altura no tal, que me llame, que estoy averiado en tal sitio. Así nos agravamos.
Jolín, ¿y añoras
y
esa
no
época?
Y no se fallaban los servicios.
Claro, ¿añoras esa época, Ángel?
Mucho, 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 mucho. Me jubilé con 68 años y si llego a saber que era tan duro estar sin hacer nada, aunque ya te digo que me he metido en protección civil de San Martín y estoy muy bien. Pues hubiese aguantado 2 años o 3.
Uh-huh. Y Ángel, antes de ser director de tráfico de esa empresa de autobuses, ¿llegaste a conducir, a llevar un camión discrecional?
Sí, sí, no, autobús, no, a tocar.
¿Autocar?
Estuve 10 años conduciendo autocares en Centro Europa y en España, claro.
Claro.
Llegamos, salíamos a Francia, a Bélgica, Alemania, Inglaterra, Yugoslavia, a Bulgaria, en todos los sitios estábamos, en Inglaterra hasta muchas veces.
Joder.
10 años y después ya me metí en las oficinas a dirigir el tráfico y ahí he estado pues 36 años.
Madre mía. Ángel, te lo habrán dicho mil veces, pero tienes una voz de chaval que no te lo puedes ni imaginar, ¿eh?
No, pues ya 74 años, pulpo.
Qué bien. Oye, ¿qué tal ha ido el COVID?
Pues bien, de momento, mi señora y yo que estamos y dos hijos que tengo, pues muy bien. Tengo una hija en Estados Unidos, en Filadelfia, y un hijo que está en Alicante. También el hijo es ponedor porque está todos los días oyéndoos también.
Ah, sí, qué bien.
Y muy bien.
Jolín, Ángel, pues oye, solamente me falta por preguntarte cómo te gusta más la tortilla, ¿con o sin cebolla?
Con y sin, de las dos, de cualquier cosa me encantan. Yo soy como tú.
Es verdad, a mí, sobre todo, a mí me gusta más con cebolla, pero no le haría la cobra a una tortilla que no tuviese cebolla, ¿eh?
Yo tampoco.
Qué bien.
Yo tampoco.
Pues Ángel, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles y las gracias por estar con nosotros, ¿eh?
No, muchas gracias a vosotros y pensar que nos dais mucha vida a mucha gente en España y en el mundo, porque soy yo por todas partes, ¿eh?
Pero eso, ¿por qué decís eso, que damos vida? No termino de entender.
Sí, yo por ejemplo, pues tú imagínate yo que me tiro horas enteras aquí sin dormir nada si no estuvieseis vosotros.
Yeah.
No sé, porque además soy tan cerrado de mollera que yo no le pongo más que otra emisora más que la COPE.
Soy tan duro de mollera que no salgo de aquí. Bueno, eso es que estás a gusto aquí con nosotros.
Muy a gusto y muy contento. Y esto para mí hoy es una felicidad tremenda.
Qué bien. Pues nada, ahora te tomamos nota y te mandamos el diploma oficial de ponedor de calles que aparecerá con tu nombre en grande. Y lo disfrutarás ahí en casa. Te mando un abrazo enorme, Ángel. Muchísimas gracias.
Igualmente para vosotros, Pulpo, para ti y para Bea.
Muchas gracias.
Abrazo.
Qué bien, gracias. Son las 4:47, 3:47 en Canarias. Enseguida nos metemos a realizar en directo una sesión Remember con Juan Andrés Ruber, aquí en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Sandro Rosell, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Vamos a hablar sobre todo de cómo fue ese paso por la cárcel.
Es un sitio malo. Ahora bien, cuando estás ahí, es verdad que descubres cosas increíbles del ser humano.
Hablando de las peleas, ¿se metió usted en alguna o tuvo cerca alguna?
Tuve una muy cerca, tan cerca como que nos manchamos de sangre.
¿A usted alguno le ofreció pelea?
Un par de veces me increparon, tarado, que me amenazó de que si no le compraba un café cada día me daría una somanta.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
¿Te gusta el periodismo deportivo? ¿Y por qué no formas parte ya del programa referente de la Radio Deportiva Española?
Hola, Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego. Bienvenidos de nuevo.
Ya puedes sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. A un espectáculo radiofónico que jamás has visto.
¡Balón arriba, lo puso!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el narrador deportivo del futuro.
Las 4:49, 3:49 en Canarias. Nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Un abrazo a la gente que está ahora mismo con un camión, la gente que va con las furgonetas, los paqueteros, la gente de la prensa, la gente de correos, la gente que está vigilando, esos vigilantes de seguridad. Mi abrazo fuerte, esa placa blanca y, por supuesto, a nuestra Guardia Civil. ¡Viva la Guardia Civil! También los policías nacionales y locales, gracias por protegernos. Y lo hacemos porque nos lo podemos permitir, porque una vez a la semana no está mal dedicarle unos 10-12 minutos a esas canciones que escuchábamos hace un montón de tiempo en determinados locales, en determinadas regiones, a rascar un poquito sobre ellas y a bucear las cosas que pasaban alrededor de estas canciones que vamos a poner en directo Juan Andrés Ruber y yo. Juanan, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Qué ganas tenía otra vez de que llegara el martes para sacar otra vez esas viejas canciones que bueno, ya sabes que algunas tienen ya un poquito de polvo en esa cubierta de CD o de cassette o de vinilo, ¿no? Sí. Y bueno, nosotros pues tenemos el buen gusto aquí de poner canciones normalmente no estaban en el circuito, digamos, habitual de esas emisoras o de las discotecas, pero que, bueno, en algún momento determinado, pues, tuvieron su hueco.
Hay canciones que cuando uno las escucha, yo me imagino ahora la gente que vaya a escucharnos, que tenga ahora mismo 50 años.
Sí.
Y que yo tengo aquí dos canciones preparadas que directamente les voy a quitar de encima 25.
Fíjate.
O sea, se van a oler, van a sentir dónde estaban cuando esas canciones sonaban y las disfrutaban, porque era otro momento de su vida, era la explosión muchísimas veces de la juventud, del poder salir, de reencontrarse con amigos, y esas canciones te llevan de nuevo a esos momentos de la vida que no tenemos por qué dejar atrás en nuestra memoria.
No, y tienes que hacerte la idea, Pulpo, de que igual esas canciones posiblemente haya ponedores que lleven 25 años fácilmente sin escucharla.
Hombre, ya te digo que la primera que yo voy a poner, de las dos que tengo preparadas,
sorpréndeme,
es una canción que lleva muchos años sin volver a escucharse, y es una canción que a ti te va a gustar muchísimo.
Venga, dale.
A ver, espérate, a ver, ¿por qué no?
Ahora, ¿encuentras la cinta cassette?
Sí, no, aquí es que tengo que rebobinarla con el boli, Vic.
Con el boli, ¿no?
Aquí tienes Llámame Spoon. Esto es una canción que nos lleva directamente al 91.
Buah.
Yo tengo que reconocer que si estas canciones se llegaban a mí y las podía reproducir por locales donde yo pinchaba o donde yo podía escucharla luego en casa, era porque mis padres me ayudaban y porque gracias a la paga que yo tenía semanalmente, pues llegaba a ellas. Con lo cual, siempre nuestro agradecimiento a la familia por ayudarnos a poder acceder a estas canciones que ahora recordamos en el 2020. Han pasado 30 años ya, por Dios.
Madre mía.
Llaman Spoon con Platka, ese es el Rainy the Night, Una canción que bueno, no está mal recordar en esta sesión Remember.
No, y aparte la mezcla esa Pulpo de música electrónica, por supuesto que era lo que imperaba en esa época, y también el rollo ese un poco así como flamenco, ¿no? Escuchaba hasta sí. Castañuelas y todo,
sí,
¿no?
Sí, castañuelas y una guitarra un poquito así de pastel, porque era de teclado, pero bueno, oye, ahí está el sonido latino, ¿eh?
Sí, 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 había que tener atrevimiento también hace 30 años de mezclar esos dos estilos, ¿eh?
Efectivamente.
Y eso es lo que mola de esa época,
efectivamente.
Claro.
¿Tú qué te has preparado, Juanan?
Pues mira, Pulpo, tú has dicho el año 91, ¿no?
Sí.
Pues nos vamos a ir al año 1998, luego te contaré una anécdota de este grupo en concreto, de Gabinete Caligari, que sabes que nos gusta mucho ponerlo
mucho.
En este programa, Poniendo las Calles. Yo es un grupo, has mencionado antes a Los Padres, yo es un grupo que siempre he escuchado en el coche de mis padres cuando íbamos de viaje, y quería poner una canción que no es especialmente conocida, porque estábamos hablando de la última época de la banda, había ya muchas tensiones internas y las cosas no iban muy bien. Se les había pasado un poco el arroz porque su gran época fue en los 80, pero oye, Pulpo, este espacio también tiene que dar hueco a este tipo de canciones, como esta de Gabinete que se llama La Pipa de la Paz.
Bueno, me suena a Izal, que no te lo puedes ni imaginar, ¿eh?
Pues fíjate, solo que a Izal le quedaban 10 años todavía para...
Por nacer.
Aparecer. Sí, sí, claro. Sí. Es una canción, Pulpo, a ver, no... La verdad es que es un disco que no tuvo mucho reconocimiento comercial y bueno, la banda estaba prácticamente separada, ¿no? Y Jaime Urrutia pues ya se estaba preparando para su carrera en solitario, que tampoco le fue mal, pero bueno, me hacía ilusión ponerte este disco, el Subid la Música, que fue, digamos, el epílogo, ¿no?, de esta gran banda que para mí es de lo mejorcito que ha parido nuestra piel de toro, España, y en fin, por eso quería ponértelo
que sí.
En Poniendo las Calles.
Está muy bien reconocerles. En este programa suena mucho Gabinete Caligari. Ayer, sin ir más lejos, sonaron, bueno, sobre todo en la voz de Jaime Urrutia, formación en solitario. Pero siempre nos gusta todas las semanas programar alguna de las canciones de esta banda que hicieron mucho y muy bien por nuestra música en español. Me toca a mí, Juanan.
A ver, dispara.
Y te quiero dejar tiempo para que cierres tú.
Vale,
claro, guay. La original es del 83. Uh-huh. Yo lo reconozco. La original es del 83. Pero yo soy de los que le da mucho valor a que jóvenes promesas en la producción musical pues se fijen en canciones que tienen ya unos cuantos años, para que de esa manera, pues a lo mejor a un amplio espectro de la sociedad les llegue por primera vez. Con lo cual ahí matas dos pájaros de un tiro. Le estás haciendo
claro.
Una canción actual, pero basada en una canción que ya tiene
unos
ciertos
añitos.
Años.
Eso es.
Esta, por ejemplo, es a la que me estoy refiriendo yo.
A ver.
El Forever Young de DJ Space, una canción que en su momento...
De Alphaville,
fue
un auténtico, ¿no?
Efectivamente, en la voz de Alphaville como versión original, que nacía ya por el 83, 84 aproximadamente, y que fue número uno en todo el mundo. Pues esta versión también funcionó muy bien, ¿eh, Juanan?
Pues vamos a escucharla.
1, 2, 3
y
cántamelo. Preparado porque se acerca el estribillo, ¿eh?
Sí. Pues ya cogiendo carrerilla.
Venga.
Casi.
3, 2, 1.
Forever young. I want to be forever young. Do you really want to live forever?
¿Qué tiempos, Juanan? Por favor,
¿cómo me gusta?
Sí,
es que esta canción es que es prácticamente atemporal, ¿eh? Porque,
absolutamente.
Porque, en fin, que sacaran este remix y la gente también de esa generación en concreto, pues también lo diera todo, ¿no? Pues tiene mucho mérito, ¿no? Eso quiere decir que, bueno, las buenas canciones siempre perduran, les hagan un remix o no.
Claro que sí. Sesión Remember en Poniendo las Calles. Juanan, te toca cerrar a ti.
Pues Pulpo, voy a cerrar, es todo un honor para mí cerrar esta semana con una canción que sirvió de banda sonora a una película de culto de los años 90. Te hablo de Trainspotting. Yo no sé si has visto esa película,
sí,
Pulpo.
Sí, hombre, claro. Un clasicazo de los 90.
Año 1996, inspirada en una novela que narraba los hechos de cinco chavales que estaban enganchados, pues desgraciadamente, a la heroína.
Sí.
Pero que la película en concreto, pues la banda sonora es muy, pero que muy buena, de todo bandas de los años 90, y en concreto había un grupo que se llamaba Underworld, que sacó en ese mismo año una canción que dio como banda sonora principal a esa película, Trainspotting. Vamos a escuchar ahora mismo, Pulpo, Born Sleepy.
¿Qué pelotazo fue esto? Por favor, Juan.
Se me ha puesto la piel de gallina, te lo prometo.
¡Qué barbaridad! ¡Uf, madre mía! Esta canción me está llevando directamente a cuando yo trabajaba en el puerto deportivo de Marbella, en un local que se llamaba Scruffy. Esta canción era con que era la llamada. Con esta canción acudía la gente al local y ya comenzábamos a trabajar durante toda la noche.
Tiene un poder hipnótico, esta canción. Y cómo rompe ahora, que creo que nos da tiempo. Sony 59, ¿no? Ahora, Pulpo.
Va un poco justo.
Va. No sé si va a llegar a romper. Pero, a ver.
No, pero la podemos dejar para otro día también, ¿eh? No hay ningún problema.
Sí. En fin, una pedazo de canción que me hacía mucha ilusión. Llevaba ya un par de semanas queriendo ponerla y nada, Pulpo, con esta me despido hoy.
Qué bien, Juana. Pues nada, hasta el martes que viene.
Oye, ha sido un inmenso placer, ya lo sabes.
Muchas gracias, hermano.
Un abrazo.
Cuídate. Estamos a martes 9 de junio. Hay que ir preparando ya la segunda hora en Poniendo las Calles. Fíjate, vamos a hablar de una cápsula del tiempo muy especial en la que todos vamos a poder participar. Te va a interesar y mucho. Antes tenemos que actualizar la información con Gonzalo Zaballa. Y me voy a asomar a nuestro Facebook a ver qué mensaje nos estáis dejando.